mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte tastep, escuchamos a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches, estamos aquí reunidos nuevamente con el programa número 61 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Como siempre, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página internet www.radioretruco.com.ar, a través de Facebook quiero.retruco.radio, o nos puedes mandar un Twitter a @qretrucoradio. También, si querés, te comunicas con nosotros vía WhatsApp o mandándonos algún mensaje al 011 15 58 34 91 83. Como hacemos todas las semanas, tenemos algunos libros para entregar y la semana pasada hicimos dos preguntitas. Uno de ellos, una de ellas es la pregunta de, perdón, ¿cuál era la la pregunta era cuál era el nombre de los dos documentos que caracterizaron al movimiento obrero combativo de los años 60 y principios de los 70? Respondió correctamente un compañero nuestro, o sea que, pero se la vamos a dar por buena, que es Rubén Bonelli, un compañero nuestro de Entre Ríos, que se tomó el trabajito de mandar el mensaje, así que le vamos a mandar el libro, y se lleva ¿Qué es el ser nacional?, de Juan José Hernández Arregui. Aprovechamos, si nos está escuchando Rubén Bonelli, que es el más conocido como Mengue, para sugerirle a todos los amigos que lo escuchen todos los viernes de 9 a 11 de la mañana en la programación de FM del Sur, una radio de Concordia, Entre Ríos, el programa La Tribu. Por otro lado, también otro compañero que se llama Mariano Sass, el compañero es trabajador camionero, es de la rama de los repartidores de gaseosas, de la zona de Bahía Blanca, y se llevó el libro Artigas, Tierra y Revolución, de Nelson de la Torre y Julio César Rodríguez, y se lo llevó precisamente porque respondió la pregunta de qué había sido el Viborazo y cuándo había sido. Respondió correctamente que el Viborazo se había llevado adelante en Córdoba en 1971 y se lo conoció como el segundo Cordobazo. Hoy vamos a entregar dos libros. Ambos libros son de Raúl Scalabrini Ortiz, ese correntino nacido el 14 de febrero de 1898, fundador del Forja junto con Arturo Jauretche y Homero Manzi, y se van a llevar el libro El hombre que está solo y espera y el libro Política británica en el Río de la Plata. La condición es que nos respondan los dos primeros que nos llamen algunos de los 26 puntos del programa de la CGT de 1986, ese programa de carácter antiimperialista, ese programa de carácter liberador, ese programa de que defendía a ultranza los derechos de los trabajadores, llevado adelante por una CGT que oportunamente conducía Saúl Ubaldini. Así que los primeros que contesten afirmativamente al menos 4 de los 26 puntos del programa de la CGT se llevan estos dos libros de don Raúl Scalabrini Ortiz. Dicho esto, no vamos a mandar saludos a los que nos escuchan porque ya se los mandamos siempre y no queremos perder tiempo y tenemos un programa con bastante contenido. Arrancamos una semana con el informe del INDEC, donde nos tiran algo que ya sabíamos, que sotoboche ya se hablaba en cada mesa familiar, en cada lugar de trabajo, en cada mesa del bar donde uno se juntaba con los amigos, que es la malaria por la que están pasando muchísimos sectores de esta población. En ese sentido, el INDEC plantea la existencia de un 32,3% de pobreza y un 6,3% de indigencia, tomando como datos el cierre del segundo trimestre del año, es decir, haciendo un corte en junio de 2015. Esto significa que hay 8.772.000 personas que viven en nuestro país bajo la categorización de pobres y 1.705.000 habitantes que viven en la denominada franja de la indigencia. El informe es mucho más largo y mucho más prolífico. Hay datos tenebrosos y realmente calamitosos, como por ejemplo que casi el 50%, estamos hablando del 47,4% de los chicos entre 0 y 14 años viven en un hogar pobre. Digo, en algún momento vamos a tener que como sociedad empezar a dar cuenta de qué es lo que hicimos y qué es lo que dejamos hacer para que estas cosas ocurran. No es aceptable, mirado desde ninguna óptica, mirado desde ningún prisma, que en un país donde tenemos absolutamente todas las posibilidades, donde tenemos todos los recursos, donde hay una estructura industrial que se heredó de otros procesos políticos, pero que todavía sigue en pie, donde hay una posibilidad de desarrollar la agroindustria, que no solamente dé laburo, sino que genere alimentos en buenas condiciones para nuestra población, con un sistema educativo que en algún momento y un sistema de salud que en algún momento fueron puntales en América Latina, que hoy tengamos estos índices. Esto habla muy mal de todos nosotros, por lo que hicimos, por lo que no pudimos hacer y por lo que dejamos hacer. Y acá hay una única responsabilidad, que es la clase dirigencial de este país. Yo ya no hablo más, esto a título personal, de pueblos y oligarquía. Para mí eso quedó, es una categoría caduca. Acá hay una banda de turros e hijo de puta, y esta es la única denominación posible, que se apropiaron de los recursos de este país y se apropiaron de las decisiones de este país, que por ejemplo, la decisión que han tomado es que más de la mitad de nuestros compatriotas vivan de manera paupérrima, en la indigencia muchos de ellos, sin oportunidades de trabajo, sin oportunidades de desarrollo, sin oportunidades de inclusión social en serio. Y acá son responsables los empresarios de este país, son responsables la clase política de este país, es responsable buena parte de la dirigencia sindical de este país, y también en buena parte somos responsables todos que dejamos que estas cosas ocurran y refrendamos cada dos años a nuevas figuras de una clase política que no termina de cambiar y por tanto situaciones que no terminan de modificarse. Dicho esto, le damos la bienvenida a todos los que han venido a laburar junto con nosotros hoy haciendo Quiero Retruco. Buenas tardes, Carlos Carcavalo.
¿Cómo estás, José? Mira, respecto a lo que te referís, yo en la semana anterior estuve leyendo mucho material de la década del 60 y 70. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un libro donde escribe Norberto Ceresole, que es un sociólogo argentino que falleció en el 2003, que yo soy admirador de su obra, y en ese libro había también un artículo de Roberto Carri. Ajá. Es decir, si cambiamos algunas palabras y algunas fechas, es lo mismo que está sucediendo hoy. Uh-huh. Esto es el mito del eterno retorno, porque después del año 1955 entramos en una cuesta abajo que cada vez se fueron perdiendo más cosas. Y, por ejemplo, con el verso de la dictadura militar, digamos más férrea, se hizo el mismo programa que en la democracia, de que con salud, con todo se comía, de Alfonsín. Después vino el neoliberalismo de Menem y sucedió lo mismo. De la Rúa lo mismo, tuvimos el gobierno nacional y popular que aplicó el mismo programa.
Vos decís que no hay modificación.
No hay modificación, digamos. Lo que cambia son los lenguajes de los dirigentes en algunas cosas. Pero, por ejemplo, perdóname que termino, la asignación universal por hijo y todos los programas sociales que se implementaron durante el kirchnerismo y se siguen implementando hoy, se paga con plata de los trabajadores, no se paga con plata ni del Estado ni de las clases pudientes de la Argentina. Se paga con plata del ANSES, que aportan los trabajadores activos y los trabajadores jubilados.
Leti.
Sí, me decía Carlos, no te escuchaba atentamente, Carlos. Coincido con lo que están comentando. Me quedé con eso de la oligarquía, pero la oligarquía es el gobierno de unos pocos, en realidad. Y la verdad que esos pocos sean terratenientes, sean empresarios o sean dirigentes sindicales o políticos, no hace mucho la diferencia, porque la cuestión es que acá hay una cantidad de compatriotas excluidos por décadas y décadas, y que parece que a ninguno de esos de los integrantes de esa clase dominante les interesa.
Sabino.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Siguiendo también en línea lo que decía Carlitos, la asignación universal por hijo no solamente fue financiada por el ANSES, sino también por el Banco Mundial, o sea que la distribución de la riqueza, de sacarle al que más tienen para darle a los que menos tienen, no fue así, a la vista está. Y también decir que según dato de UNICEF, hace creo que un mes, dos meses, la asignación universal por hijo le llega al 50% de los chicos que le debería llegar. O sea, el Estado no llegó en el kirchnerismo, el Estado fue, la verdad, mantener la dependencia y administrarla solamente.
Hay unos datos que vamos a luego tratar al final del programa, que surgen de una carta magistral que le mandó el hijo de don Alejandro Olmos Gaona, al presidente Rafael Correa de Ecuador, donde toma alguna de estas cosas. Ahora nos vamos a un tema musical y ya volvemos en un ratito con el primero de los reportajes.
Limón, hijo de puta, es limón. tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco cuicas para toda esta
página 12 salió sin firmas por la reapertura de las paritarias. Ante la negativa patronal de reabrir las paritarias tras el pobre aumento firmado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, una asamblea de los trabajadores del diario decidió llevar adelante medidas de fuerza para esta semana y la que viene. Los empleados recordaron que el aumento acordado por UDPA resultó una de las paritarias más bajas de la Argentina, un 27% en 13 meses, anualizado un 24,9%, más 3.000 pesos de asignación no remunerativa. Esto fue lo que firmaron la Cámara AEDBA, que Página 12 comparte con Clarín, La Nación y Perfil, entre otros, y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Según los empleados de Página 12, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires es una cáscara vacía, pero con personería gremial, que le permite a Magneto, Fontevecchia, Los Aguirre y también al Grupo Octubre, que encabeza Víctor Santamaría, simular ser parte de una negociación inexistente para aplicar un aumento penoso.
Gracias, Leti. Recién escuchábamos el tema de Los Redondos, Me Matan Limón, un tema que hacía referencia y recordaba a un personaje que ahora está siendo parte de una cantidad de películas, novelas y demás cosas, que es Pablo Escobar Gaviria. Un tema que debería ser un motivo, un programa especial, tratar algunas cosas que ocurren en ese submundo. Hace bastante tiempo veníamos siguiendo el problema que estaban padeciendo los trabajadores de la planta de Tenaris, Seat, en Valentín Alsina, donde se habían dado amenazas de despidos, donde había en hechos concretos de persecución gremial a algunos trabajadores del lugar. Se había judicializado la situación, pero los compañeros siguen planteando la existencia de una cantidad de problemas y de inconvenientes, y desde nuestro programa siempre nos asumimos el compromiso de difundir la lucha de los trabajadores. Por tal motivo, nos hemos vuelto a comunicar con ellos. Estamos en línea con José Vila, uno de los trabajadores de la planta Tenaris Seat de Valentín Alsina. Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, José, el objeto del reportaje tiene que ver con estas noticias que nos llegan en cuanto a que el 30 de septiembre pasado venció un acuerdo de suspensiones que se había celebrado entre la representación sindical, esto es la UOM de Avellaneda, y la empresa. Y bueno, esto generaba algunas consecuencias y generaba también algunas angustias que tenían los trabajadores. ¿Por qué no nos contás un poco?
Sí, cómo no. Mira, la verdad que la situación de la planta, esta Seat, la que está en Valentín Alsina, en realidad no es ajena a toda la realidad que se está viviendo en el país y también un poco lo que se vio en este último tiempo, las declaraciones que hizo ya el CEO del grupo, que es Pablo Roca, ¿no? Pablo Roca. Ese famoso encuentro de empresarios, el Davosito, que se le dijo, que se hizo en Capital Federal, donde dijo que había que cuidar, si querían cuidar, había que pensar más en los puestos de trabajo que en el salario, ¿no? Ese mensaje que mandó él, y que nosotros sabemos que por abajo tiene que ver con pérdida de salario y pérdida de puestos de trabajo. Nosotros dimos una lucha ya por abril, cuando hubo un grupo de compañeros, entre los que me incluía, fuimos despedidos, logramos la reincorporación, y después un plan de suspensiones que terminó el día 30. A partir de eso, esta semana se inició a trabajar de manera normal, estamos en 2 turnos, pero es un muy corto plazo, porque ya la empresa va a plantear un plan nuevo de suspensiones. Se lo volvió a plantear a la seccional, la vecindad de la UOM. Entonces, bueno, están en esa situación, pero a la vez ahora se ha planteado la normalización con respecto a las elecciones de planta, porque desde el 2 de junio que los mandatos estaban vencidos de los delegados.
Claro.
Entonces, como que tenemos una... Por un lado, que es muy positiva con respecto a que se hagan las elecciones correspondientes y que tengan la posibilidad y el derecho, ¿no?, de presentarse a candidato de delegado y sean votados, tengan mandato un año y, bueno, traten de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que nosotros estamos planteando ahora es una nueva situación que en realidad viene de arrastre de hace más de 2 años de las irregularidades que vivimos en la planta con respecto a las elecciones, porque durante más de 30 años la planta tuvo una forma de elección que era por sectores, y de golpe y porrazo hace 2 años se cambió eso por lista completa, con una serie de cuestiones que en realidad llevan a la proscripción, que casualidad es una proscripción que se da casi a la misma cantidad de compañeros que hemos sido despedidos por el grupo en abril.
José, te hago una pregunta, ¿cuánta gente, cuántos compañeros laburan en la planta? Como para tener una idea de cuántos serían los trabajadores que deberían ejercer su derecho a voto y para poder elegir a una comisión gremial interna.
Sí, en esta planta, como afiliado directo metalúrgico, somos 160 personas. Ajá. Y a ellos se le agrega personal de ASINRA, que son la supervisión, empleados, administrativos, jefaturas, gerencia, personal de limpieza, personal de portería, digamos, todo lo que es el área de vigilancia, o sea, estamos por arriba de las 200 personas, pero los que están en condiciones de votar, que son los afiliados metalúrgicos, somos 160 más o menos.
Digamos que hoy, entonces, ante la negociación que tienen que llevar obligadamente con la empresa, están debilitados de alguna manera por cuanto no tienen normalizada la comisión gremial interna, ¿no es cierto?
Claro, o sea, la situación general de lo que del país y de lo que se ve, que los grupos de empresarios han venido por todo, han venido a jugar muy fuerte. Nosotros la realidad que vivimos en una planta de Techín, que hace muchísimos años que estamos, siempre vemos la misma intención del grupo, que es reducir el salario de alguna manera sobre la base de también reducir puestos de trabajo, digamos. Nosotros llegamos a ser más de 1000 personas, ya por los 90, 300 y pico a fines de 2010, y hoy somos 160 personas. Esa es una realidad objetiva que muestra a las claras cómo se avanza digamos, de parte de estas empresas en la pérdida de puestos de laburo. Sí. Y por otro lado, creemos que en un escenario como este hay ciertas cuestiones que tienen que ver con una vieja práctica y un viejo pensamiento dentro de lo que es la política gremial, de no dejar, digamos, participar a compañeros que no tengan el mismo pensamiento.
Claro.
Entonces hay que ser claro con esto. Nosotros creemos que el único pensamiento que tenemos, el único objetivo que tenemos, es la defensa de los puestos de trabajo, la defensa del salario, el respeto dentro del puesto de laburo por parte de la empresa. Uh-huh. De ahí no nos movemos. Sí. Y entendemos que hay viejos dinosaurios, por decirlo así, que siguen pensando de una manera totalmente egoísta y arbitraria la política genial. Ahora, acá en Avellaneda se ha dado una situación que a partir del día 3 de octubre, o sea, desde el lunes pasado, hubo un cambio en la nueva conducción de la comisión directiva de la seccional. Esperamos que esta nueva comisión directiva realmente tome nota de todas estas situaciones y se va a dar un paso que tiene que ver con reconocer que todos tenemos la misma posibilidad de presentarnos, o sea, que somos gente que tiene más de 18 años, sabe leer y escribir, y tiene más de 6 meses como afiliado, digamos. Sí. Ese es el derecho que nos asiste a nosotros como para presentarnos como candidato. Y bueno, hoy se ha ido al gremio, se ha planteado esta situación, se ha hablado con el nuevo secretario de organización y quedó en dar respuesta el día martes. Esperamos, digamos, eso, que sinceramente empecemos a acabar con estas viejas prácticas que lo único que hacen es desunirnos por abajo a los laburantes. Cuando, vuelvo a insistir, en un escenario como este es un momento donde más que nunca tenemos que estar todos unidos para enfrentar todo lo que se viene.
Claro. ¿Qué sensación te queda, José, cuando vos ves precisamente esta realidad, ¿no? Donde, por ejemplo, el CEO de la empresa o del grupo empresarial donde vos laburás plantea la reducción salarial, donde es una empresa que factura centenares o si no miles de millones de dólares al año, y por otro lado tenés esta realidad de cierto capanguismo en algunas capas de la dirigencia sindical que impiden que nuevos representantes de los trabajadores se pongan a la altura de las circunstancias y defiendan como debe ser hecho, como debe ser debido, los derechos de los trabajadores. ¿Qué sensación te queda? Por un lado, un Paolo Roca que dice la única solución es bajar salario, y por otro lado, una cierta parte de la dirigencia sindical que obtura cualquier posibilidad de avance de los reclamos de los trabajadores, precisamente por quedarse pegados a una silla que además debe valer algún manguito, nos imaginamos, ¿no?
Sí, la verdad que, digamos, uno queda con ese sabor amargo de ver cómo situaciones que nos deben encontrar unidos, por ahí se traban por algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos egoísmos personales, digamos, lo del CEO de Techín, Paolo Roca, diciendo lo que dice, la verdad que para nosotros que la vivimos hace tantos años ahí y sabemos el manejo que tiene, no nos sorprende, digamos, es su política, más allá de que mirá vos lo que es la contradicción, ¿no? Porque estamos hablando de que los sueldos del personal en blanco, efectivo, ¿no?, registrado dentro de lo que es las empresas de Techín, están dentro de los más altos de lo que es, digamos, la rama metalúrgica, siderúrgica. Eso no quiere decir que sean buenos salarios, pero en comparación con la media, que están por arriba de los básicos, son un poco más elevados, pero la realidad es que dejarle el camino abierto a este hombre para que diga estas barbaridades, imagínate para abajo lo que puede llegar a pasar, digamos, para los que no sean, no tengan la capacidad de gestión o la capacidad, digamos, de generar la riqueza que genera este hombre a partir de los sacrificios que hacemos nosotros los laburantes. Uh-huh. Es una vergüenza, digamos, como la vergüenza, la bronca, más que vergüenza que da el hecho de que te despidan. Claro. Como en el caso de muchos de los compañeros que estuvimos ahí en la planta durante más de 30 años, nos rompimos el lomo, entregamos la salud, y de golpe y porrazo este hombre toma decisiones que, como si fuera, que ni siquiera nos tiene en cuenta como un número, digamos. Por eso, ese sabor amargo, esa bronca la hay que canalizar como corresponde para salir adelante, para en unidad enfrentar todas estas políticas que son nefastas para el laburante. José, creo que la historia del movimiento obrero y más del argentino, este país que ha recibido tantas influencias del mundo, de tantos trabajadores que han llegado acá, nos tiene que servir para aprender de eso, para aprender de nuestra historia y para salir para adelante. Después, dentro de lo que es el mundo metalúrgico, lo que es la Unión Obrera Metalúrgica, creo que en este último periodo han empezado a aparecer muchos nuevos compañeros, pero es la lógica de la existencia misma de la humanidad, digo, van apareciendo nuevas personas que intentan seguir levantando la bandera de defender los derechos de los laburantes, y creo que tenemos que apostar a eso, digamos.
José,
viejas prácticas, animarnos, como lo decimos en fábrica, no, ponemos la urna, se vota, se elige el compañero que le corresponde, que tiene la suerte y digamos que los compañeros le eligen, tendrá que ser el representante, pero después tenemos que apoyar todo y estar todos unidos para entre todos bancar lo que se venga, porque se viene un momento muy difícil, digamos, para todos los laburantes.
José, te agradecemos, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos la oportunidad nuevamente de hablar contigo. Vamos a seguir acompañando la pelea que están dando ustedes y nos volveremos a comunicar con vos o con alguno de los compañeros en los sucesivos programas, a ver si podemos dar mejores noticias de la pelea de los trabajadores de SIAT de Valentín Alsina. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias y, como siempre, agradecido a la posibilidad que nos dan de difundir todo lo que va pasando. Así que un abrazo y buen fin de semana para todos.
Igualmente, un abrazo. Fue José Vila, uno de los trabajadores de SIAT Valentín Alsina.
Maybe I'll find on the way down the line that I'm free. respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Cierre y toma de una metalúrgica quilmenia. Los 15 trabajadores ocuparon la planta de la empresa metalúrgica Franz y Compañía Sociedad Anónima en Quilmes por despidos con indemnizaciones adeudadas. Cuentan con el apoyo de la UOM. La histórica empresa metalúrgica Franz y Compañía en Quilmes, integrada por Calderería Pesada y Metal y Mecánica de Precisión, viene fabricando máquinas de gran porte como equipos e instalaciones desde 1965 al mercado nacional e internacional. Llegaron a hacer radares, motores para reactores, tanques para YPF y para Siderca. Según relata uno de los delegados, dijeron que no había trabajo, que no tenían plata para la indemnización. El abogado de la UOM y el abogado de los trabajadores se reunieron y ahí acordaron que pagaban con las máquinas, que les daban las máquinas para vender. Relata el delegado, nos mandaron el telegrama esperando firmar para vender las máquinas, nos dijeron que no iban a firmar nada. Nos quedamos en la calle sin trabajo, sin plata, con deudas. Lo único que nos quedó fue meternos dentro de la empresa esperando que tomen una solución. Seguimos acá, dentro, hasta que busquen una solución y cobremos la indemnización como debe ser, señaló el trabajador.
Gracias, Leti. Bueno, recién escuchábamos un tema de la legendaria banda Deep Purple, Black Knight, un temón que nos remite a mejores momentos que hemos pasado. Hace varias semanas que venimos siguiendo distintas medidas que se vienen tomando en el ámbito de la salud, que vienen llevando adelante los trabajadores de la salud. En concreto, este miércoles y jueves hubo un paro de 48 horas en hospitales provinciales, en centros de salud y en hospitales municipales, y lo llevó adelante esta organización que representa los intereses y defiende los intereses de los trabajadores de la salud, que es la CICOP. Estamos al habla con el presidente de la CICOP, que es Fernando Corsiglia. Fernando, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, Fernando, nosotros tratamos de hacer, como en alguna vez hemos hablado contigo, tratamos de ayudar a visibilizar la lucha de los trabajadores de cada sector, que habitualmente son ocultadas o son minimizadas por los grandes medios de comunicación. Y bueno, sabemos que ustedes vienen desarrollando un esfuerzo militante enorme por en defensa de los derechos de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, y queríamos que nos contaras un poquito cómo fue esto del paro que llevaron a cabo en estos últimos días, en reclamo de qué, y en función de eso, qué expectativas les han quedado.
Sí, es cierto que tenemos, por suerte, la colaboración de ustedes para difundir nuestros reclamos. Nosotros venimos con varias semanas de medida de fuerza. Uh-huh. Esta que terminamos esta en el día de ayer fue la número 6 de esta segunda parte del año. Y estamos peticionando, digamos, algo muy parecido a lo de la primera parte del año. Salarios laborales, derechos previsionales. Es un poco la tríada que le estamos planteando como necesaria de resolver al gobierno provincial. En ese contexto, uh-huh, esta semana hicimos 48 horas de medida de fuerza, miércoles y jueves. Hoy analizamos la situación en nuestra reunión de consejo directivo y decidimos convocar al nuevo Congreso Delegado, que es nuestra forma de tomar las decisiones, para el próximo sábado, el sábado 15.
Hola.
¿Sí?
¿Nos escuchás, Fernando?
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Nos decías que, digamos, habían tomado esta determinación y digamos se planteaba ahora un nuevo escenario que tenía que ver con el pedido de reapertura de la discusión paritaria, ¿no es cierto?
Sí, en nuestro caso la paritaria está abierta. Ajá. Lo que necesitamos es una propuesta coherente, integral, uh-huh, y que contenga todas las cuestiones que son problemáticas para nuestro sector. Uh-huh. Aquí estoy hablando de los salarios, uh-huh, las condiciones laborales y nuestros derechos previsionales. Esa es la triada que estamos planteando como problemática. Le estamos pidiendo al gobierno que haga una nueva convocatoria, uh-huh, que plantee formalmente una respuesta integral para que nosotros podamos valorar.
Contanos un poco cómo es la situación particular de los trabajadores de la salud en cuanto al escenario que tienen que enfrentar día a día en su trabajo. Esto es, con salarios que no alcanzan por un lado, en hospitales que están deteriorados desde el punto de vista edilicio y ante sectores de la población que recurren a la salud pública, casi como última instancia, como la única herramienta que tienen para resolver su problema de salud, desbordando precisamente las posibilidades que ustedes tienen de brindar el servicio. ¿Ante qué se enfrentan los trabajadores, los compañeros que trabajan en la salud de la provincia de Buenos Aires?
Sí, es cierto que nosotros trabajamos por tener un sistema de salud que integre a toda la población y que no distinga entre quienes más tienen y menos tienen. Uh-huh. Y lo que es cierto es que la situación en la que desarrollamos nuestra labor es muy problemática. Uh-huh. Aquí estamos hablando, vos mismo lo mencionabas ahí, de la cuestión de recursos humanos, uh-huh, que es una de las cuestiones más críticas en el área de salud hoy, y también en lo que tiene que ver con la infraestructura, las condiciones en las que trabajamos. Y por supuesto que quien está en peor situación es quien concurre de manera cotidiana a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud. Allí es donde más se evidencia la falta de recursos. En verdad, nosotros peleamos por nuestros derechos, los de ser trabajador en el ámbito de la salud y fundamentalmente por el derecho a la salud de la población. Son las dos cuestiones que nos movilizan.
Fernando, ¿notas en tu laburo gremial y además también en tu laburo como profesional de la salud, ¿notas alguna modificación o algún cambio en cuanto a los dos procesos políticos que se sucedieron, es decir, la gestión Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires durante todos estos años y ahora desde hace un año la gestión de Vidal? ¿Notás que hay alguna modificación o todo lo entendés como una continuidad de una política que fue desguazando el sistema de salud provincial y precarizando a los derechos de los trabajadores y también generando bolsones enormes de pobreza y que además traen como consecuencia, por cierto, el empeoramiento de las condiciones sanitarias de la población? ¿Ves alguna modificación o entendés que es una continuidad, un proceso de otro?
Si no hay una continuidad en lo formal, podemos decir en la práctica que se parece bastante.
Sí.
Nosotros veníamos muy mal en el ámbito de la salud. Somos muy críticos de la gestión sanitaria del gobernador Scioli. Entendemos que allí se ha producido un notable deterioro de las condiciones laborales, de las condiciones en las que están hoy los hospitales y que eso, por supuesto, tiene su repercusión ahora. Lo que también decimos es que hay una responsabilidad que le compete al gobierno, en particular a la, uh-huh, gobernadora María Eugenia Vidal, a la ministra de Salud Zulma Ortiz, uh-huh, que lamentablemente no vemos en la perspectiva de mejora. Uh-huh. Cada una de las cosas que hemos venido discutiendo ha costado mucho conseguir. Entendemos que las eventuales mejoras que hemos logrado en esta etapa han sido fruto de nuestra pelea y nuestra conquista, y por ejemplo eso se manifiesta muy claramente cuando vamos a discutir con el gobierno lo que decíamos, ¿no? Salarios y condiciones de trabajo, donde los discursos caen por su propio peso y lo que se dice respecto a que la salud es prioridad luego no se traduce en realidades concretas. Ahí nos encontramos con propuestas de aumentos salariales que están inclusive muchas veces por debajo, y también nos encontramos con poco y nada de propuestas en relación a las cuestiones extrasalariales. Por lo tanto, nosotros creemos que Estábamos muy mal en la salud pública en la provincia de Buenos Aires en el gobierno anterior y que seguimos muy mal en este.
Hola, Fernando.
Hola.
Fernando, ¿me escuchás?
Sí, escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tenés algún panorama de este plan universal de salud que quiere presentar el macrismo? ¿Tenés alguna idea que nos puedas...?
Sí, claro, nosotros hemos tenido un posicionamiento inicial y hemos hecho una jornada de debate al respecto como gremio. Y en verdad lo que hay que decir en principio es que ha trazado trazos muy, muy gruesos el presidente Macri en relación a eso. Y en verdad cuando uno ve el decreto de necesidad de urgencia que un poco plasma ese inicio, tiene bastante poco de cuestión concreta. En ese sentido, para nosotros hay dos grandes cuestiones. La primera es la acentuación de la estratificación de la población, donde quien más está en condiciones, debido a que tiene más capacidad de compra, está en mejor situación con respecto a las amplias capas de la población que concurren al sector público, que concurren a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, y que tienen poco o nada capacidad de compra. En realidad lo que se promueve es una estratificación donde quienes más tienen están en mejores condiciones de acceder a mejores servicios. Y la otra gran cuestión, que creo que ha sido la central, porque luego no se ha hablado prácticamente más del plan de cobertura universal, es aquel que fue el acuerdo con los sindicalistas de la CGT, con las obras sociales sindicales, asegurando el pago de una deuda o una supuesta deuda en un... una cantidad importante de miles de millones de pesos, y por otra parte también asegurando otros 4.500 en forma de planes de prevención e infraestructura para los las propias obras sindicales. Nosotros creemos que ahí hubo una decisión política que involucró a estos sindicatos tradicionales y que implicó la decisión de evitar conflictividad o asegurar paz social. De hecho, me parece que hoy es una de las cuestiones que prima muy fuertemente para que la CGT todavía esté dudando acerca de llamar un paro nacional o desarrollar más conflictividad.
Fernando, precisamente a ese lugar te queríamos llevar. Nosotros sabemos que ustedes desde la CICOP, que forman parte de la CTA autónoma, están llevando adelante un enorme esfuerzo militante en la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud. Por otro lado, el sindicato y la central de trabajadores viene presionando o viene empujando hace tiempo la necesidad de convocar un paro nacional, haciendo un reclamo integral al gobierno nacional respecto de la situación vigente en el momento digamos, depreciación salarial por un lado, de empeoramiento de las condiciones de trabajo. ¿La CICOP qué posición tiene al respecto y digamos, cómo están laburando esto en el día a día con los compañeros que tienen afiliados al sindicato?
Sí, nosotros creemos, lo creemos desde CICOP, también lo creemos desde nuestra CTA autónoma, que hay condiciones objetivas para llevar a cabo un paro nacional y que allí hay otros intereses en juego que están aminorando esa posibilidad o por lo menos trabajando para disminuirla. Nosotros entendemos que la política que ha llevado adelante el gobierno nacional, su correlato en el nivel provincial, ha tenido como centro una discusión muy acotada con respecto a los aumentos salariales en paritaria, ha tenido además una situación muy importante de despidos o cese de contratos o las distintas formas que se han tomado para no dar continuidad a miles de trabajadores en el sector público, y que todas las decisiones que se han tomado han ido en favor de los grupos concentrados de poder, de los grupos que tienen más riqueza en nuestro país, y que no ha contemplado la celeridad para los sectores asalariados, los de trabajadores, los de sectores de menores recursos. Entonces entendemos que un paro nacional un poco plantearía esa situación de un modo uniforme y claro. De hecho, se había empezado a trabajar fuertemente en esa línea y la movilización de aquel 29 de abril había sido muy importante en ese sentido. Esa detención de ese proceso un poco tiene, entendemos, raíz en acuerdos parciales que se han logrado con determinados sectores, pero que no contribuyen a manifestar fuertemente lo que necesitamos los trabajadores.
Fernando, te agradecemos la colaboración que nos brindás saliendo al aire y contándonos un poco lo que está sucediendo en el sector de laburantes que vos representás. Ponemos la radio a tu disposición para cualquier información y cualquier novedad que nos quieras pasar, y vamos a seguir, como siempre, acompañando la lucha de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande.
Te agradezco mucho por la comunicación y, por supuesto, estamos al habla. Muchas gracias y adiós.
Un abrazo. Fue Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP.
Por la proyección que parece el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. Que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Estatales catamarqueños piden un bono de 2.000 pesos. ATE y UPCN catamarqueños pidieron en forma conjunta a la gobernadora Lucía Corpacci un bono de fin de año de 2.000 pesos para todos los empleados de la administración pública provincial. El petitorio tanto de ATE como de la UPCN del pago de un bono de fin de año ante el Poder Ejecutivo Provincial ya está formalizado, pero queremos informar a la gobernadora Lucía Corpacci sobre la crítica situación que vive el trabajador catamarqueño y luego de ello evaluaremos cómo seguimos, indicó Arévalo, secretario general de ATE.
Gracias, Leti. Acabamos de escuchar un tema de Divididos llamado ¿Qué tal? Un tema que salió en el disco, si mal no recuerdo, en el primero de ellos, o en el segundo, ya no tengo mucha memoria de esto. Pero bueno, sí, se llamaba Acariciando lo áspero, me parece ese disco. Veníamos difundiendo hacia varios programas algunas denuncias que recibíamos de trabajadores de la cultura, artistas callejeros que venían sufriendo algún tipo de aprete, algún tipo de apure por personal policial o por funcionarios de los distintos municipios. En tal sentido, sabemos que se ha organizado una asociación civil, un espacio denominado Frente de Artistas para el Mejoramiento del Espacio Público, y uno de sus integrantes es Alejandro Cabrera Brito, es un compañero que, además de músico de algunas bandas como Pezones Cardoso, Mavi Rock, Jamaicaderos, etcétera, es trabajador del Estado, trabaja en el SENASA y es un militante del campo popular que permanentemente está difundiendo todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores. Alejandro, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfecto. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, algo de lo que vos decías totalmente, te agradezco muchísimo.
No, por favor, Ale, contanos un poquito. Nosotros sabemos que al frente de esta organización, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados para el Mejoramiento del Espacio Público Artístico, así es la denominación de la asociación civil que han creado, vienen denunciando determinadas acciones de persecución que reciben por parte de las policías metropolitanas o las policías de los distintos barrios del Gran Buenos Aires y también los funcionarios, algunos funcionarios del municipio. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que están padeciendo ustedes que llevan adelante o que desarrollan su arte en la calle?
Sí, muy bien, como vos lo decís, de diferentes municipios, tanto del conurbano como de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ya de hace tiempo de la ciudad, venimos recibiendo diferentes formas de censura, de persecuciones, de acciones de violencia institucional sobre nuestros colegas, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos es el que se dio el 12 de febrero en la localidad de Pergamino, donde un malabarista es increpado por personal municipal más policía, y por ejemplo una jueza de falta, Marcela Fátima Noé, se le coloca una multa, se le secuestran los instrumentos y se ordena la destrucción de los mismos. Uh-huh. Otra situación también grave en el conurbano, en Tigre, en el centro de operaciones Tigre, el COP, uh-huh, es un grupo parapolicial blanqueado por el Estado municipal, viene amedrentando a nuestros colegas, ¿no? En algunos casos en los semáforos de la estación fluvial y de los alrededores de Tigre, los vienen amenazando, hasta con frases infelices como que los van a hacer desaparecer si los vuelven a ver. Y en ese marco, bueno, venimos articulando con la Comisión Provincial por la Memoria, con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con la Clínica Jurídica del CESI y con la PROCUBIN, para articular y generar una protección, ¿no? En base a esto, bueno, hemos decidido en asamblea que el 24 de septiembre pasado se desarrolló un festival en defensa del arte callejero justamente en Tigre, ¿no?, para visibilizar esa problemática.
Ale, vos sabés que nombrabas en un momento esto de la presión que reciben de funcionarios municipales, y en la nota que vos dirigiste a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, haciendo un relato de algunos de estos ejemplos de persecución, hay uno que a mí me toca de cerca porque vivo a cuadras de ahí, conozco a alguno de los muchachos, me refiero a la murga Matamufa de Ramos Mejía, los muchachos que habitualmente se juntan en la Plaza de Bomberitos, y que bueno, que efectivamente lo les impidieron continuar ensayando como lo hacían habitualmente y hace muchísimos años, les han secuestrado los instrumentos musicales, les abrieron una denuncia administrativa. Sin embargo, esto no pasa en otros barrios de La Matanza, donde algunos punteros políticos del oficialismo de turno reclutan a muchachos que llevan adelante el murgas barriales y demás, pero que luego son utilizados políticamente para el acompañamiento de las distintas facciones de la clase política matancera. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Por qué algunos sí y por qué otros no?
Es totalmente clarísimo lo que dijiste. Lamentablemente las murgas independientes de la matanza son perseguidas y son censuradas, prohibidas y amedrentadas permanentemente. Hay matones que funcionan a sueldo municipal para amedrentar a nuestros colegas, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, hay una ordenanza que es 1290/01 que prohíbe la actividad de las murgas en las plazas.
Sí.
¿Qué sucede? Esta ordenanza la saltean las murgas apadrinadas por el poder político de turno. Esas murgas que después van a actos políticos, las murgas que también forman parte de algunas barras bravas, de algunas hinchadas que acompañan al gobierno municipal, ¿no? Y lamentablemente esto es un caso muy, pero muy grave en la Matanza, porque, bueno, aparte de venir denunciándolo, la intendenta Verónica Magario se negó a reunirse, la directora de Cultura de la Matanza, Silvia Francese, que es la directora del coro de la el coro femenino de San Justo, también es una persona que se niega a recibirnos para intentar viabilizar, consensuar, homologar algunas cuestiones que son gravísimas en la Matanza, ¿no? Como lo que vemos aquí también, que está prohibida la actividad de guerra en la Matanza de San Justo. Hace unos meses, el comisario de la primera de San Justo, Luciano Espaz, detuvo a un paciente que estaba haciendo actividad a la gorra porque lo habían llamado a la municipalidad.
Claro.
Ale, Alejandro, Carlos Scali, ¿cómo andás? Te hago una pregunta. ¿Estás en un lugar, cómo andás? ¿Estás en un lugar muy encerrado porque se escuchan algunas interferencias?
No, estoy libre.
Ah, bueno.
Retomo, Ale, hay otro tema que a mí me habría resultado muy curioso que tiene que ver con esto. El gobierno de la ciudad, por un lado, saca afiches promoviendo, o sobre todo afiches con una clara intencionalidad propagandística, como que promueve la cultura popular en las calles, como que promueve la música. Hay un afiche que consiste en un músico tocando, en una foto de un músico tocando en algún subte o en alguna estación de subte de Buenos Aires. Sin embargo, sabemos también lo que les cuesta a los muchachos que se paran en alguna esquina a desarrollar su arte, lo que les cuesta, porque inmediatamente vienen de espacio público a desalojarte y demás. Y paradójicamente nos encontramos con un despliegue donde el muchacho este de la banda, que el que cantaba antes en la banda Los Piojos, que ahora vaya a saber cómo se llama el grupo que tiene ahora, ayer con Pitos y Matracas en pleno Diagonal Norte y Florida, se manda un espectáculo, además solventado con la guita de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en el medio de esa plazoleta que se forma ahí en Diagonal y Florida. Es decir, ¿cómo te sentís vos, que a veces te hemos visto y te hemos ido a ver con tu banda tocando precisamente en ese lugar, y vemos que a veces están campaneando a ver si vienen los de espacio público a hincharles las pelotas y demás, y por otro lado que la actitud de salir a buscar un músico de primera línea y venderlo como una cosa espontánea, ¿no? Me refiero, ¿cómo te sentís respecto, por un lado, de los funcionarios y respecto al músico que acepta, digamos, laburar en esa condición?
Lo de Ciro es despreciable de todo punto de vista, porque aparte es un personaje que hoy se entrega al mercado musical como una mercancía, un commodity. Si bien él venía en una trayectoria de Los Piojos que era honorable, se ha convertido en un cheto recluido de country y hoy vende la música como mercancía, ¿no? A tal punto que cuando le invitamos en Cosquín en el 2014 a sacarse una foto con el cartel "La música en la calle no es delito", se negó. Y esta vez, lo que sucedió ayer en Florida de Gran Norte, es un monarracho, pero es más de lo mismo del gobierno de la ciudad, ¿no? Que presenta un desprecio por la calle callejera, una desprotección, pero un aval para toda la mobiliaria para armar un mercado atrás de la cultura, ¿no?
Vos sabés que nosotros tenemos una queridísima compañera que vive en la ciudad de Cosquín, en Córdoba, que después me gustaría que te contactes con ella, después te vamos a pasar los datos. Pues allí, por ejemplo, en Cosquín tienen una modalidad que no sé si la conoces, que consiste, que ellos lo llaman popularmente los patios, que consiste en que en los patios de cada casa, en el fondo o en algún lugarcito que tienen, se fomentan actividades artísticas, actividades folclóricas en mayor grado, trayendo a artistas que vienen a tocar a la gorra, digamos, y muchas veces van a tocar a beneficio de alguna causa solidaria en concreto, y son actividades culturales que se realizan, digamos, semanalmente, y le da, por un lado, muchísima vida a todos esos pueblos, por otro lado, la oportunidad de tocar a los muchachos y chicas que por ahí no tienen algún grado de conocimiento público más masivo y demás. Y empezaron también a recibir, en el caso de Cosquín, de la municipalidad de Cosquín, empezaron a recibir todo tipo de demandas para que culminen con esas actividades. Luego los intentaron reglamentar, por supuesto haciéndoles pagar una guita que ellos no pueden pagar. Es decir, esto no es solamente un flagelo que padecen ustedes aquí en Capital y en el Gran Buenos Aires, sino que son prácticas que se reproducen en todo el país. Vos, desde tu lugar de músico popular, de músico que se banca tocar en la calle, no solamente para difundir tu arte, sino para ganar el mango y sostener, ¿qué sensación te da? Es decir, un poder político que debería fomentar la cultura popular y que por otro lado te la intenta privatizar o sacártela directamente a empujones porque, digamos, te quieren poner todos los obstáculos posibles para que no lo puedas hacer. ¿Qué sensación te deja eso?
Mirá, la propuesta política del Estado de turno, ya sea nacional, provincial o porteño, tiene una tendencia ideológica y económica clarísima, de entender que la cultura es simplemente mercancía de cambio, que es un negocio redondo, que si no resulta, se descarta, es decir, lo gestionado no sirve, lo popular tampoco, pero mejor la cultura no existe. Para ellos, ¿no? Lo vamos a seguir peleando porque venimos recibiendo un montón de cosas en diferentes provincias, estamos organizando para hacer presentaciones y tratar de desalentar esta propuesta institucional que rechazamos contundentemente, ¿no?
Ale, nos queda un minutito nada más de tiempo para seguir difundiendo esto. ¿Por qué no nos contás cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que has presentado, que han presentado con los compañeros de la organización de la que formás parte y que presidís, una nota a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires denunciando todo esto. ¿Cómo sigue el plan de ustedes? Es decir, ¿qué otras medidas piensan seguir llevando adelante? ¿Qué otras acciones tienen en carpeta para poder visibilizar la lucha de los trabajadores de la cultura?
Tres acciones o cuatro, ¿no? Una por la vía legislativa, para empezar a generar en las comisiones de legisladores, ya sean nacionales, provinciales, instalar el tema del artista callejero, ¿no? Para, con un anteproyecto que tenemos de ley de defensa del artista ambulante, bueno, instalarlo en diferentes lugares, ya sea provincial y nacional. Por otro lado, desde lo artístico, generar y seguir multiplicando la concientización de parte de nuestros colegas para la defensa del arte autogestionado, ¿no? Y por otro lado, uno de los más importantes, seguir multiplicando el acompañamiento social, la simpatía social por el artista callejero, el artista autogestionado, los lugares que brindan el derecho a la cultura como una posibilidad accesible, alcanzable y tangible a todos, ¿no? Así que esas tres acciones claras, contundentes y sostenidas.
Ale, a ver, hay un temita y te estiro 30 segundos más, que tiene que ver con la práctica solidaria que los trabajadores de la cultura, los artistas callejeros, siempre llevan adelante, que acompañan cuanta causa justa y solidaria hay en ciernes. Yo te recuerdo vos, por ejemplo, siempre poniéndote al frente, por ejemplo, de los festivales que se hicieron en solidaridad con la desaparición de Luciano Arruga allá en Loma del Mirador. ¿Cuál es el rol que le encontrás y que llevan adelante? ¿Por qué no nos contás ese rol tan importante que llevan adelante los trabajadores callejeros en poner su arte al servicio de la denuncia y al servicio de la solidaridad social? Ale, ¿no, nos escuchás? Hola. Bueno, hola, Ale, ¿nos escuchás ahora? Bueno, lamentablemente se nos cortó, vamos a seguir otro día hablando con Alejandro. Fue Alejandro Cabrera Brito, músico de Pezones Cardoso, de Jamaicaderos, de Mavi Rock y además delegado de los trabajadores del ATE Senasa. Volvemos en un ratito. Aquí volvimos, acabamos de escuchar el tema Vamos a Buscar la Luz de Papo tocando también junto con el negro Alejandro Medina, aquel legendario bajista de la no menos legendaria banda Manal. Nosotros a lo largo de los programas siempre tenemos un espacio llamado Memoria de los Trabajadores, donde recordamos o algún compañero o alguna gesta histórica que haya protagonizado algún integrante de la clase trabajadora argentina. Sabemos que en la oscura noche de la dictadura militar, desde el 24 de marzo de 1976, las principales víctimas de la represión fueron los trabajadores organizados, y también fueron no solamente las principales víctimas, sino los que más padecieron no solamente el exilio, la cárcel y la persecución, sino también la desaparición. En este caso vamos a homenajear a un compañero que ha quedado en el olvido, pero que desde este programa queremos reivindicar, que ha sido un referente importantísimo de la lucha de los trabajadores campesinos de la provincia de Salta, y que luego terminó siendo funcionario de aquel enorme gobernador que fue don Miguel Ragone, también víctima de la persecución primero de la AAA y luego de la dictadura militar. Vamos con este recuerdo, este grandísimo compañero.
Felipe Burgos nació el 11 de abril de 1933 en un hogar campesino en la finca El Manzano, en el interior de las serranías próximas a Corralito, en el departamento de Rosario de Lerma. Si bien deseaba desde niño estudiar abogacía, debido a las difíciles condiciones económicas en que vivía, debió resignar este anhelo para desempeñarse como maestro rural en Catúa, en plena puna salteña. Su trayectoria siempre estuvo fuertemente influenciada por su convicción cristiana, lo que marcó un importante vuelco en su vida. Fue el conocimiento de los documentos emanados del Concilio Vaticano II y de la Segunda Conferencia Episcopal de Medellín, donde se priorizaba el compromiso de la Iglesia con los más pobres y la necesidad de los cristianos de involucrarse en procesos de liberación de las condiciones que generan la pobreza. A partir de ese momento, profundizó sus acciones en el campo del sindicalismo rural y su vocación por los pobres rurales. El andariego Burgos, como era conocido, recorría las fincas y los cerros tomando contacto con las problemáticas campesinas. Su personalidad amigable y su estampa de gaucho y guitarrero le brindaban una gran facilidad para estrechar vínculos con los campesinos. Su formación autodidacta, su seguridad intelectual en temáticas diversas y el respeto y confianza de sus compañeros de militancia le daban un aura de líder natural que lo llevaba a no pasar desapercibido en ninguna reunión o evento donde participaba. Atendía y recibía a los campesinos en su propia casa, donde fundó el Centro de Promoción Rural Las Lomitas. Durante su vida gremial, promoviendo los derechos de los campesinos, acumuló sobre sus espaldas los rencores de numerosos personajes representantes de los intereses patronales. Fue amenazado en diversas ocasiones, encarcelado, torturado y debió emigrar en una ocasión a Chile durante la dictadura de la Revolución Argentina. Posteriormente, conoció otras experiencias de desarrollo rural en diversos países de América Latina, estableciendo nexos con diversas organizaciones, en especial con la Federación Campesina Latinoamericana, con sede en Venezuela, proyectando una vocación latinoamericanista del campesino salteño. Participó de instancias organizativas internacionales como la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de Trabajadores Agrícolas y tomó parte en la creación de la Federación Mundial de los Trabajadores de la Agricultura. Felipe inició su acción sindical a través de FATRE, Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. De esta manera, participó en innumerables reuniones de conciliación entre campesinos y representantes del sector patronal para resolver litigios laborales y sobretenencia de tierras, para la difusión de las tablas salariales, como así también en incontables jornadas de movilización para proteger los derechos de los trabajadores. Posteriormente, se creó la FUSCA, Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines, en mayo de 1969. Su condición de campesino, sumada a un proceso de autoformación intelectual, lo llevó a Felipe a tomar plena conciencia sobre las situaciones de opresión en el ámbito rural salteño. En mayo de 1973, Miguel Ragone nombró a Felipe Burgos como director general de promoción y asistencia a la comunidad dentro de la órbita del Ministerio de Bienestar Social. Desde esta instancia, Felipe logró desempeñar una tarea de promoción que alcanzó todos los rincones de la provincia. Cabe mencionar las experiencias de desarrollo en los valles calchaquíes, en el marco del Programa Mundial de Lucha contra el Hambre y el Programa Integral de Desarrollo del Chaco Salteño. Además de sus tareas como funcionario, desde la acción sindical, impulsó un proyecto de ley sobre expropiaciones de tierras, un proyecto de adjudicación de tierras fiscales para aborígenes y campesinos del Chaco Salteño, un proyecto de colonización y reforma agraria, y brindó apoyo a la definición de una nueva ley agraria nacional. A fines de 1975, fueron numerosos los actos de intimidación que tuvo que soportar tanto la FUSCA como el propio Felipe Burgos, ante el agravamiento de la situación política y el recrudecimiento de la violencia en Salta y en el resto del país. Algunos organismos internacionales le ofrecieron a Felipe la posibilidad de refugiarse en Francia, quien no accedió debido a los compromisos que había asumido con su organización. El 6 de febrero de 1976, a las 2 de la mañana, un grupo parapolicial de la AAA, vestido de civil, secuestró a Felipe de su casa de campo Quijano. Felipe Burgos continúa desaparecido y sin haberse investigado ni encontrado los responsables de su desaparición hasta el día de hoy. Leal a su condición de campesino y con el conocimiento que le dio su origen, su familia, su paso por la docencia y su contacto con los obreros rurales, proyectó su lucha desde el sindicalismo rural para reivindicar el campesinado de sus históricas condiciones de opresión. La FUSCA significó el mayor grado de organización y capacidad de incidir en políticas que tuvo el campesinado de Salta en toda su historia. Meses antes de su secuestro, decía ante sus compañeros de la FUSCA: "Estamos proyectados hacia una nueva vida, donde exista una mayor justicia, donde la riqueza del país sea distribuida más equitativamente, donde haya solidaridad entre todos los sectores, donde haya verdadero respeto por la persona humana y donde el campesino deje de ser un objeto de marginación y pase a ser actor y factor decisivo en la vida de los pueblos".
Terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abrió una huella y se llama Juan Perón. Descamisado, el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Ser justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado, ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Noche se ha vuelto día, no hay hogar sin alegría, y en tu cielo brilla el sol. Descamisado, entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos, viva nuestro coronel. Quien es Aguinaldo y jornal lo siente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos. Pero... hubiesen estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho vale cuatro.
Bueno, escuchábamos recién el tema de Héctor Pacheco con la orquesta de Alfredo Tadía, un tangazo llamado El Descamisado. Dicho sea de paso, aquellos que quieran adquirir el libro El Descamisado, también se pueden contactar con nuestro programa de radio y se lo llevan. Es una compilación de todo lo que irresponsablemente hemos escrito en estos últimos 14 años. El separador nos hacía escuchar la voz de Saúl Ubaldini en uno de sus recordados discursos enfrentándose a la política fondomonetarista del entonces gobierno de Ricardo Alfonsín. Y nos remitía también a una actividad, a una acción del movimiento obrero que nos llenaba de orgullo y que hoy vemos que, digamos, nuevos compañeros, nuevos espacios vienen a retomar esas banderas de defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores y de ponerse al frente de la lucha sindical. En este caso estamos al habla o estamos al teléfono con Santiago Echemendi, a quien en alguna oportunidad ya hemos entrevistado. El compañero es el referente más importante, el secretario general de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y lo enganchamos en estos días que son bastante importantes para el movimiento de los trabajadores bancarios, por cuanto vienen desarrollando una cantidad de acciones en defensa de los derechos de los trabajadores bancarios, en defensa del salario, pidiendo la reapertura de paritarias. Y bueno, queremos escuchar la voz de Santiago, que viene a representar una corriente que refresca un poco a la dirigencia sindical histórica que conocemos del sindicato de bancarios. ¿Nos estás escuchando, Santiago?
Muy bajito, compañeros, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Santiago? Ahora vamos a intentar que nos escuches mejor. ¿Nos escuchás ahí?
Muy poquito, pero algo nos escucha.
Bueno, estábamos contando un poco que estos días, digamos, eran días de bastante actividad para los trabajadores bancarios y sobre todo para las representaciones sindicales, por cuanto vienen llevando adelante una serie de medidas en reclamo de la reapertura de paritarias, en reclamo de que se termine con los despidos y sobre todo en lo que a ustedes les toca por ser parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires en defensa de la banca pública. ¿Por qué no nos contás un poco cómo han sido estas actividades y cuáles son los objetivos que se vienen trazando desde la organización sindical?
Bueno, los has nombrado muy bien. Uno de los motivos principales que recorre con bronca todo el gremio bancario, el problema del salario. Nosotros firmamos una paritaria por un 33%, que era adecuada en aquel momento. Podemos tener algunas visiones distintas de si era un poquito más o no, pero bueno, la realidad superó todo y hoy vamos a terminar el año con arriba del 40%. Por lo tanto, como también firmamos una cláusula que le llamamos gatillo, que es donde que las partes, en caso de ser superada la economía, podían reabrir la discusión. Bueno, estamos haciendo uso de ese de ese punto que hemos firmado la paritaria, pero las patronales hacen oídos sordos y el gobierno intenta que no se reabra directamente la discusión. Pero es algo que está firmado, así que nos asiste todo el derecho. También tenemos muy complicado el problema de miles de trabajadores bancarios que se les lleva hasta un sueldo y más de impuesto a las ganancias. Ajá. Una barbaridad total cuando las mismas patronales, que son las que más ganan en el país de hace años, sumas siderales, inimaginables para cualquier vecino de este país, no pagan impuestos. Claro. Nosotros que trabajamos, sí, para poder trabajar tenemos que pagar un impuesto, es ridículo. También está el problema de el ataque que hay a la banca pública, esencialmente en el Banco Provincia, nos están quitando el trabajo, está el banco paralizado, está en sociedad con bancos privados ahora funcionando en Adeva. Uh-huh. Bueno, es una discusión mucho más larga, pero también estamos reclamando se respete el acta que firmamos, donde se iban a respetar todos los puestos de trabajo, y sin embargo, en estos pasada más de la mitad del año, hemos perdido alrededor de 200 puestos de trabajo. Y hoy en día un puesto de trabajo para en este país es oro. Bueno, toda esta problemática ha hecho que enfrentemos con una forma de reclamo, que es hacer asambleas en horario de atención al público. Ajá. Sin cortar toda la atención, pero bueno, 2 horas, después pasamos a 3 horas, y ahora el 18 y 19 iremos 2 días a otras 3 horas de asambleas donde discutimos los bancarios la problemática que tenemos. Eso esencialmente es el conflicto, y de no mediar respuesta alguna, el 28 de este mes sí iremos a un paro nacional bancario, jornada completa.
Santiago, el Banco Provincia es un banco, como cada uno de los restantes 23 bancos provinciales, me refiero a la banca pública, es emblemática en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo. Nos referimos en este caso al Banco de la Provincia de Buenos Aires, un banco que además tiene una participación enorme, o por lo menos debería tenerlo, en cuanto al fomento de las pequeñas y medianas empresas, en cuanto al desarrollo también de los emprendimientos en el campo. Exactamente, también una función social enorme por llevar a cada pequeño pueblo, a cada rincón de la provincia de Buenos Aires, un lugar donde la gente pueda, los jubilados puedan cobrar su haber jubilatorio, los trabajadores de la educación puedan ir a cobrar su sueldo por andar laburando en las escuelitas rurales o en las escuelas de cada uno de los rincones de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un laburo el de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un laburo enorme y sobre todo con una implicancia social tremenda. Curuchet, que es el presidente, habría que resaltar que es el actual presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el destino, cuál es el rol que pretende adjudicarle al Banco de la Provincia de Buenos Aires en esta etapa que le toca presidir al banco?
Vamos a decir lo que no hizo. En cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires se están cerrando cooperativas, pymes, al abrirse la importación ha golpeado estos sectores que son centrales para que haya trabajo para todos y todas, y no ha asistido, que nosotros sepamos, a empresa alguna que esté quebrando, cerrando su puerta para decirle, miren, acá está el Banco Provincia, vamos a hacer un plan, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Es el rol del Banco de la Provincia de Buenos Aires histórico y el que tiene que seguir siendo. O sea, el Banco Provincia, como el Banco Nación, como el Banco Ciudad, como lo eran los bancos provinciales, como era el Banco Nacional de Desarrollo, uh-huh. Que el menemismo pasó por arriba, ahora tendría que estar colaborando con la sociedad en esta crisis económica. Podemos discutir de dónde viene la crisis, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos lo que tendría que estar haciendo el banco, y el banco no está asistiendo a las empresas, a las pequeñas empresas. Lo único que ha hecho Curuché es sacar una línea de smartphone para... Y esa no es el objetivo del banco público. Claro. ¿Se estuvo haciendo plata estos meses y los números le dan? Sí, los números le dan, pero porque apeló a la bicicleta financiera, que era el tema de los LEVAC. Claro. Entonces, si vino por ahí la plata, el problema es el servicio de qué se pone. Y no a propósito dejé que estamos con otro punto en el conflicto en todo el gremio bancario, que es que este ataque a la banca pública viene también asistido de un ataque a todo el trabajo bancario a partir de la desregulación que pretende el BCRA y que la está implementando, de donde se le ha bajado todos los niveles de seguridad a los bancos para que abran sucursales donde quieran, pero también se ha, por ejemplo, desregulado que todo trabajador del Estado ya no tiene obligación de tener su cuenta en el Banco Nación o el Banco Provincia y puede abrir donde quiera. Esto es un traspaso de fondo, a ver si lo logro explicar. Millones de trabajadores cobran su sueldo en el Banco Nación y Banco Provincia. Sí. Eso le da un fondeo al Estado, a los bancos estatales, para que puedan tener plata para volcar al mercado.
Claro.
Con esto vos podés como Estado tener la soberanía de competir con la banca privada y hacerle obligarla a bajar las tasas, competir desde ese lado.
Claro.
Bueno, acá se desregula, hoy un trabajador va a poder elegir en qué banco quiere, parece que es algo muy lindo, muy moderno, pero resulta que le está quitando el fondeo a los bancos públicos, y al Banco Provincia lo está matando.
Digamos
por otro
que...
lado, estamos dejando cobrar impuestos, quieren dejar de cobrar, de pagar jubilaciones o pagar porque molesta, ese trabajo lo tienen que hacer empresas terceras, lo que están haciendo es tercerizar la actividad, destruir nuestro convenio, pero yo podría hablar acá de la defensa del convenio, etcétera, pero a la sociedad le tenemos que decir, no podemos permitir que avasallen la banca pública.
Claro.
Es como tener la escuela pública, como tener la salud pública, si no la tenemos nos manejan todo, ¿no? Y nos pueden manejar mucho más el país de lo que ya la han manejado los bancos implicados en la dictadura, apoyándola y obteniendo una ley de entidad financiera que le quitó cualquier obligación. Y es al revés, nosotros estamos discutiendo con el gremio lo tiene entre sus en su programa, pero nosotros creemos que hay que salir mucho más agresivamente a plantear cuáles son las respuestas que tenemos que dar como organización sindical, pero a las pymes y a las cooperativas, que es recuperemos el Banco Provincia, defendamos el Banco Provincia para que esté al servicio del trabajo, del crecimiento de la industria, etcétera, como toda la vida lo ha hecho. Esa es la pelea que estamos dando. Es complicada, es difícil, se juegan muchos intereses de todos lados, pero la desregulación que está implementando el BCRA le está haciendo un traspaso de fondos directos del sector estatal a las manos privadas. Y nosotros necesitamos cambiar la ley de entidad financiera para que los bancos tengan obligaciones sociales. Hoy un banco no tiene la obligación de dar un crédito hipotecario.
Claro.
Y tendría que tenerlo. Hoy... un banco no tiene la obligación de que parte de sus ganancias vayan a la obra pública y tendría que tenerlo. Tendríamos que obligar. No, la banca privada, está bien, tiene sus socios capital, pero si encima la banca estatal, que los socios somos el pueblo, resulta que no recibimos nada, no recibimos préstamo a baja tasa, hoy a un docente, a un empleado estatal se le cobra casi lo mismo que a un cliente común, el 41.5 por un préstamo, es una locura.
Sí.
Cuando tendríamos que estar en la crisis económica que hay, para que aumente el consumo y la rueda camine, tendríamos que estar bajando las tasas a los maestros, a los municipales, a todos los compañeros del Estado, para que su sueldo le rinda, puedan sacar un préstamo que le permita acceder a cosas que están necesitando.
Santiago, ya hay un antecedente, digo, catastrófico, pero antecedente al fin, de un ataque artero contra la banca pública y se desarrolló durante el menemato, donde
claro.
Donde incluso se privatizaron y se intentaron privatizar algunas bancas provinciales. Tal cual. ¿Vos pensás que, porque vos una de las cosas que nos estás planteando, y esto para que lo terminen de entender los que nos están escuchando, de que por ejemplo los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, que cobran sus salarios en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, les puedan motivar a desregular esta mecánica y puedan elegir, por ejemplo, cobrar su salario en cualquier banco privado. Esto terminaría descapitalizando de alguna manera o ayudando a descapitalizar de alguna manera al Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que esto es toda una política deliberada para quitarle soberanía al banco y terminar transformándolo en una simple agencia de cobros y, en desmedro de esto, fortalecer a la banca privada con los intereses que deben tener estos tipos en cada una de las de los bancos privados? ¿Vos pensás que viene por ahí el asunto?
Está pensado así. O sea, ya hay circulares de regulación que permiten esto. Ajá. No le extraña a ningún empleado del Estado que ahora lo llame el Banco Francés, el Banco Galicia, a decirle, pasate a mi banco que yo te regalo una tablet, van a hacer ese tipo de promociones y ya las hay. ¿Por qué? Porque el sueldo que uno cobra puede ser poco, porque no nos alcanza para llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero multiplicado por millones de personas es una fortuna en plata, en dinero líquido que quieren que salga de las manos del Banco Nación y el Banco Provincia y vaya a la banca privada. Y va a haber una competencia desleal, porque el Banco Provincia encima se nos están yendo clientes porque tampoco no son correctas las tasas de los plazos fijos que estamos ofreciendo, ¿no? Están, la banca privada nos está llevando plata también, y Curuché mientras sale a pedir plata afuera, en este momento anda en el exterior, vamos a empezar con un proceso de endeudamiento, seguramente lo vivimos todo esto, uh-huh. No hay nada nuevo, nada, esto lo vivimos todos los más viejos bancarios. El tema también es cómo lo enfrentamos, y para enfrentarlo no podemos solo los trabajadores bancarios defender esto. Necesitamos lo que están haciendo ustedes, es crucial el trabajo de ustedes, difundir por medios alternativos las verdaderas problemáticas que tenemos los argentinos hoy, que no pasa por Tinelli, pasa por acá, por tratar de difundir qué está pasando y explicarle a un trabajador que sostenga su cuenta en el Banco Provincia, en el Banco Nación, porque si no va a estar desfondeando al Estado. Más allá que hoy el Estado esté en manos de que no lo sostienen, pero están dando un paso que quizás es el último para terminar de destruir el rol de la banca estatal en este país. El Banco Provincia tiene 194 años, cumplimos, al servicio de que, como los socios somos el pueblo, los socios logramos tener un puerto en la Ciudad de Buenos Aires, logramos tener luz en la Ciudad de Buenos Aires, logramos tener cultura en la Ciudad de Buenos Aires porque se fomentó, se financió la construcción hasta del Teatro Colón. Claro. Cosas que eran es normal que el banco tenía que existir para eso, para hacer que la producción tuviera un empuje, lo que ha hecho constantemente en crisis climática, acudir a sostener a chacareros, a la gente del campo. El banco siempre ha estado al pie de esa gente, dándole los créditos para salir de la inundación o de perder una cosecha, pero nunca fue al otro día a rematar el campo porque no le pagaba. Siempre le termina estirando. ¿Cómo lo puede hacer eso? ¿Cómo puede ayudar al que está necesitando? Si tiene fondos, si tiene líquido, si tiene plata en el bolsillo para prestar. Si nos sacan la plata, no vamos a poder ayudar a nadie. Y la banca privada va a ser la que empiece a manejar todo el negocio.
Y va a ser negocios. Santiago,
recordemos durante los 90 los remates, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Que se tuvieron que organizar la gente del campo para frenar los remates, porque donde la banca privada era la que prestaba, después venía al otro mes y te liquidaba. Claro. Pero vos sabés que le estás prestando a alguien que está inundado y que va a tener que pasar un proceso largo para que a vos te pueda devolver la plata.
Claro. Santiago, es muy claro eso. Por último, hay una pregunta que te queríamos hacer que tiene que ver con este esfuerzo enorme que están haciendo ustedes por visibilizar la lucha de los trabajadores del Banco Provincia, no solamente en defensa del salario, sino también en defensa de la banca pública. Pero también sabemos que ustedes representan una corriente sindical o forman parte de una camada de dirigentes sindicales con prácticas distintas, con prácticas nuevas, con prácticas antiburocráticas, esto hay que decirlo, y en ese sentido son los que más están impulsando algunas discusiones que son centrales, por ejemplo, esto que vos manifestabas de en serio oponerse a la continuidad de la ley de entidades financieras que fue diseñada e implementada por Martínez de Hoz y luego continuada por todos los gobiernos en estos 33 años de democracia de baja intensidad, como la llamamos nosotros. En ese sentido, ¿qué perspectivas ves en el marco del movimiento sindical bancario? ¿Cómo encontrás la recepción, no solamente en los compañeros del Banco Provincia, que además los han votado a ustedes masivamente, sino en el resto de los bancos, incluso en la banca privada, que empiezan a surgir comisiones internas que presentan pelea y discuten fieramente ante las patronales por sus derechos? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido?
Dos cosas. Es un tema largo, pero tiene que ver esencialmente con la salida que tenemos que encontrar los trabajadores a la actual situación. Digo, ya no hablando de bancarios, sino de toda la clase trabajadora. Acá hay que ser muy explicativos, y creemos que el sindicato tiene toda la potencia y los medios al alcance hoy para ser explicativos de por qué, cuál es la salida. La salida no es desregular, sino la salida es una nueva ley de entidades financieras que le dé obligaciones sociales a los bancos. El gremio tiene que estar aprovechando los espacios, y nosotros pretendemos que se aprovechen todos los espacios para explicar por qué una ley de entidad financiera, para que el último vecino, el verdulero, sepa que hay posibilidad de salir de todo esto, pero es con poner la plata que se ha ganado durante los últimos 15 años, y se pregunte cualquier trabajador de este país, ¿a dónde fue toda esa plata? Si no se puede acceder a la vivienda, ¿a dónde fue la plata esa? Si no hemos podido profundizar la obra pública, ¿a dónde va la plata de los bancos? Tenemos que encontrarla y ponerla al servicio del pueblo, si no, ¿cuál es la función de los bancos? Eso lo vamos a poder cambiar a través de una ley de entidad financiera. Pero para eso también necesitamos profundizar la democracia sindical adentro del gremio, para empoderar al trabajador y que el propio trabajador bancario sienta que tiene posibilidades de opinar, de decidir e ir al fondo de la cosa. Si no empoderamos al trabajador, no solo en el gremio bancario, en todos los gremios, lo que pasó en los 90, lamentablemente puede ser volver a ser el final de esta película. La burocracia sindical hoy se toma todos los tiempos, tiene no sé cuántos tiempos ya tiene para no largar un paro general. Desde el gremio se ha impulsado, es cierto, y coincidimos, estamos en una unidad de acción, pero nosotros vamos un poquito más allá. Creemos que si no empoderamos realmente al trabajador a que sea factor de decisión de los conflictos, factor de decisión de empujar una ley de entidades financieras, de empujar una reapertura de las paritarias, por ejemplo, si no es factor de decisión, el factor de decisión queda en unos pocos, y cuando esos dos o tres dirigentes privilegiados que terminan un conflicto decidiendo qué es lo mejor por todos, el final termina siendo el de los 90, donde también hubo actores por izquierda del sindicalismo, nos derrotaron. No repitamos esa experiencia. Creemos que hay que empoderar al trabajador, que por ahí pasa la salida de la clase trabajadora, que es la única que le va a poder encontrar salida a esto, porque la clase política se cambia de lugar, cambia de discurso, ahí vemos al masismo, que parece que es la oposición y termina siendo el mejor colaborador de todas las leyes que han salido en los últimos meses contra los trabajadores. Así que la salida no está ahí, la salida está en unificar a la clase trabajadora, pero darle las posibilidades de participar en serio.
Santiago, ha sido muy claro, como fuiste en las oportunidades anteriores en las que te entrevistamos. Se nos ha acabado el tiempo. tiempo, lamentablemente. Como ya sabés, tenemos el micrófono a disposición de lo tuya, de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para que puedan difundir no solamente todos sus reclamos, sino todas las actividades o todas las inquietudes que en las que nosotros podamos ayudar, porque también estamos metidos en este barco de defender a los derechos de los trabajadores. Te agradecemos nuevamente la deferencia que tuviste en salir al aire.
No, por favor, les agradecemos nosotros, vuelvo a repetir, todos tenemos que aportar de nuestro lugar, los trabajadores desde la pelea y el periodismo desde la verdad. Y ustedes lo que están haciendo es transmitir eso, así que estamos todos en el mismo barco, como bien dijiste.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Estuvo con nosotros Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Tiene el aceite.
El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, lo contaron. Nosotros lo tomamos todos los años, la cucharada, pero o el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Bueno, escuchábamos recién, luego de hablar con Santiago Echemendi del Banco Provincia, un tema de una banda española llamada Escape. El tema se llama El Imperio Caerá. Bueno, vamos a ver si es posible.
El Imperio Caerá, pero los muchachos no son independientes, sino que la discográfica es Sony.
Ah, mira.
Cantan por Sony.
Ah, mira.
El Imperio Caerá.
Menos Sony.
Pero es el Imperio japonés ese.
Ah, bueno. Sony no es japonesa. Sony es de Estados Unidos, macho. Me parece que estás equivocado. Claro, que sí. Caigan todos menos Sony.
Menos dice, Sony, dice, canta escape.
Sí, claro. Tenemos desde el programa también, porque además nos escuchan amigos y compañeros de distintos lugares del país, también queremos difundir algunas acciones y actividades solidarias que se vienen desarrollando. En este sentido, Gonzalo Aureliano es un compañero nuestro y además es un laburante, un militante enorme, un tipo solidario, un tipo joven que está desarrollando una tarea espectacular en el Chaco. Nos cuenta Belén Farías un poquito qué es lo que está haciendo y un mangueo que le vamos a hacer a todos nuestros oyentes. Belén.
Sí, se trata de un club de hockey en formación, Deportivo La Rubita, y hacen falta palos de hockey, fundas, botines, bochas, camisetas o pecheras. Así que si tenés alguna donación, te podés comunicar al 011-1530-34-7167.
Ahí está, es Belén, que además también es de allí, del Chaco, y sabe perfectamente lo importante de la tarea militante que está llevando adelante Gonzalo y los compañeros. Así que los que puedan dar una mano, allá todos hace falta absolutamente todo, así que te comunicas con el teléfono que dio Belén o te comunicas con la radio y vamos a buscar lo que nos puedas donar inmediatamente para darle una mano a los chicos del Chaco. Estamos terminando el programa, nos quedan unos minutos y no queríamos dejar pasar una extraordinaria carta que hemos recibido, que es la copia precisamente de una misiva que Alejandro Gaona Olmos, Alejandro Olmos Gaona, el hijo del recordado Alejandro Olmos, le dirigió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en ocasión de esta condecoración denominada Manuela Sáenz, que le otorgaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y subrayábamos, es una carta extraordinaria que realmente recomendamos que la lean, pero subrayamos algunas cosas. Alejandro Olmos le recordaba al presidente Correa que, por ejemplo, el gobierno anterior destinó 10 mil millones de dólares todos los años al pago de la deuda externa ilegítimamente contraída durante la dictadura militar, que se acordó de pagarle al Club de París 9.500 millones de dólares sin ninguna quita cuando el 70% de esa deuda fue contraída por la dictadura militar, que durante esa misma gestión que pagó consuetudinariamente al fondo, la pobreza llegó al 29% y eso significó la creación de 12 millones de pobres, que se pagaron desde el año 2003 a la fecha 191 mil millones de dólares a acreedores externos, que existió por parte del anterior oficialismo una feroz negativa a efectuar cualquier tipo de auditoría sobre esa deuda externa, sobre la composición de la misma. Y como contracara de un discurso aparentemente antiimperialista, se acordó con empresas multinacionales la entrega de recursos mineros e hidrocarburíferos, resultando, por ejemplo, el acuerdo con la Barrick Gold, que terminó contaminando con millones de litros de veneno las aguas de la provincia de San Juan. Ni que hablar la entrega de los recursos del gas y del petróleo a empresas como Dow y Chevron. Realmente es extraordinaria esta carta y cobra mayor relevancia cuando la ha hecho un tipo que se ha dedicado a estudiar la composición de la deuda externa, primero heredando los conocimientos y la información que le diera su padre y luego él como profesional del tema, e incluso curiosamente fue asesor del presidente Correa cuando lo convocó a analizar e investigar cuáles eran los orígenes de la deuda externa ecuatoriana, precisamente que terminó Correa planteando a los acreedores externos que solamente iba a pagar lo que fuese legítimo y no así lo ilegítimo. Curiosidades y contradicciones de este momento donde se condecora como ícono del antiimperialismo precisamente a una miembro de una casta política, de la clase política, que lo que han hecho precisamente es seguir al pie de la letra los dictados del imperialismo.
Pero lo más grave es porque los planteos que hace el compañero sobre la deuda que pagó la Argentina, sobre los pobres que hay en la Argentina, alguno puede plantear, bueno, es un problema interno.
Sí.
Lo más grave es que el gobierno de Cristina Kirchner con su procuradora, activó férreamente para que la Corte Suprema hiciera la vista gorda sobre un embargo que había mundial sobre la Chevron, por contaminar el Amazonas, de 20.000 millones de dólares.
Así es.
Es decir, no se podía firmar el acuerdo con Chevron si no se levantaba, si la Corte Suprema accionaba para cobrar ese monto, como cualquier persona que tenga una captura internacional.
Ahora,
y se, la Corte Suprema aprobó el, decidió no accionar, y a las pocas horas se firmó el acuerdo con Chevron, por ejemplo. Eso es un, me parece una barrabasada de del gobierno ecuatoriano, y aparte Argentina le votó en contra en varias oportunidades.
Sabino,
no, que esta acción que ya me, que contaba Carlitos a favor de Chevron lo hizo a través de esta juez entre comillas progre, Cris Carbó, de Justicia Legítima.
Ahora, ahora qué curioso esto que está ocurriendo, ¿no? Porque nosotros decimos que y recordábamos leyendo la carta de don Alejandro Olmos Gaona, que se pagaron desde 2003 a la fecha 191 mil millones de dólares. Está en discusión si la deuda era legítima o ilegítima, o qué parte de la deuda podía ser ilegítima. Lo que no se puede poner en discusión es que en un país, en las condiciones económicas que hemos heredado tras 33 años de desguace del Estado Nacional, tras 33 años de precarización de la clase trabajadora, tras 33 años de pérdida de derechos sindicales, de pérdida de oportunidades, de deterioro de la calidad de vida, los gobiernos de Alfonsín, de Menem, luego de La Rúa, luego de Dualde, luego de Kirchner, luego de Fernández de Kirchner y ahora de Macri, decidan pagar de manera, digamos, puntual y consuetudinaria ponchadas de dinero que deberían ir a resolver la problemática de salud, como planteaban los compañeros de la SICOP a los que entrevistamos hoy, la problemática de la falta de crédito interno, como planteaban los compañeros del Banco Provincia, la reactivación de la industria y que no tenga que haber salarios precarizados o trabajadores despedidos, como era el planteo de los compañeros de Tenaris. Quiero, aquí me apunta a Belén, la problemática de la educación. Realmente este es un escenario que nos da y que deja a Clara, a las claras, cuál es la actitud de la clase política. Una actitud absolutamente hipócrita de tener un discurso antiimperialista por un lado y una práctica de complicidad con el saqueo de nuestros recursos materiales.
Patético, es patético y da pena que como argentinos tengamos que soportar, por ejemplo, que el último gobierno nacional y popular, cuya columna vertebral del desemboque revolucionario, digamos, uno de sus máximos dirigentes, estoy hablando de la Cámpora, uno de sus máximos dirigentes apareció el otro día en un video practicando baile para ir a participar a Bailando por un Sueño.
¿No te gustó?
No, lo que pasa es que lo patético es que los argentinos soportemos eso.
Leti,
por mí de su vida, bueno, que haga lo que quiera.
Bueno, puso un toque de color con esto del video de Otavis, que la verdad que es patético, tenés razón. Pero
patéticos somos nosotros que lo bancamos.
Bueno, también, bueno, los que lo...
Bueno, la gente a veces, bobo, no se lo banca, es un lumpen.
Yo también pienso lo mismo que Sabino, no sé si se lo bancan tanto como decís. Bueno, pero lo hemos bancado, sí.
Bueno, a él nadie lo votó, o sea.
Tal cual. Bueno.
A mí me parece que lo que hay es una permisión a que ocurran estas cosas en otras circunstancias y en otras sociedades que a veces las creemos como menos implicadas política e ideológicamente como la nuestra. Estas apariciones como la del gordito este saltarín o ni que hablar si recordamos algunas de las acciones en las que encontraron algunos referentes de la clase política de este gobierno gobierno o de los anteriores. En estos días hay un bochorno, un helicóptero pintado de otro color y presentado como recién comprado. De la misma manera que en el gobierno anterior le cambiaban el color de pintura a hospitales que inauguraban 6 o 7 veces. Quiero decir, acá hay una locura de la que somos parte como sociedad también, porque esas cosas las dejamos pasar y no truena el escarmiento, o por lo menos no truena ese escarmiento en el momento donde debería tronar y poner las cosas en orden. Hay otras sociedades que aparentemente uno las legitima y las desconoce y las plantea como sociedades que no tienen participación, que no actúan, que no están a la altura de las circunstancias, que no tienen esta supuesta práctica política cotidiana. Por ejemplo, me refiero a Islandia, que mandó en cana directamente al primer ministro cuando y a los principales referentes o dirigentes de la banca y del campo financiero cuando terminaron quebrando ese país.
Hubo una movilización al instante, una movilización popular. Y este hecho que mencionábamos de este tonto de, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre.
Otavis.
Tiene que ver también con la banalización de la política y cómo en el pueblo dejó de creer en la política como, no como una herramienta de transformación, sino como una herramienta de liberación, una herramienta de disputa de poder. Y el pueblo no cree en la política y bueno, así estamos. Hay un 30% de pobres porque los diferentes gobiernos se encargaron solamente de administrar la dependencia con solamente discursos diferentes.
Se nos está acabando el tiempo, se nos ha ido el programa número 61, no queremos terminar sin expresar nuestra alegría y regocijo por la recuperación del nieto número 121, nos referimos al hijo de Alba Lanciloto y el Gringo Mena, uno de los dirigentes, máximos dirigentes del PRT. Y esta recuperación nos llena, como decíamos, de regocijo, de alegría, y nos sigue dando la esperanza de poder recuperar la identidad de cada uno de los 400 nietos que aún nos faltan. Cerramos este programa, le agradecemos a todos los que han participado, a todos los que nos están escuchando, y cierra Carlitos Carcavallo con nuestra consigna de siempre, que es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.